La unidad número 11, ya estamos próximos a concluir nuestro estudio de estas 36 sesiones del Ministerio de la Mujer. Espero que hayamos tenido la oportunidad de sembrar buena semilla en buena tierra y que el día de mañana podamos conocernos y podamos dar testimonio de alguna enseñanza que se produjo un fruto hermoso. Ese es nuestro deseo aquí en el Instituto de Líderes Cristianos, desde donde les mandamos un gran saludo afectuoso, caluroso y lleno de ánimo para que continúen. Ya están por terminar este curso. Continúen los otros cursos que se ofrecen, continúen su preparación y también compartan esto con otros, inviten a otros amigos, hermanos de la iglesia, conocidos de otros lugares para que sigan añadiéndose a estudiar aquí en esta gran oportunidad del Instituto de Líderes Cristianos, que pues es de forma gratuita. Esperamos que todo sea con mucha calidad porque es para el Señor de señores y que vean el esfuerzo tan grande que se hace aquí en el equipo en reflejo del esfuerzo que usted también puede poner en su ministerio. Un amor incondicional, un amor desinteresado de sacar provecho de alguien simplemente por el amor a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Eso es lo que refleja este ministerio aquí del Instituto de Líderes Cristianos. Gracias a Dios porque podemos conversar, podemos dejar asentados los propósitos del Señor y juntos hemos pasado este tiempo escudriñando las Escrituras. La última lección, la última unidad, vimos el cuidado que el Señor tiene por la mujer y que lo hace a través de la iglesia. Ese cuidado que la iglesia tiene sobre las decisiones, la reputación, la identidad de la mujer, se origina en Dios. Dios nos cuidó, dijimos desde el Génesis, a pesar de nuestro pecado, Él puso un cuidado en la mujer para que hubiera posibilidad de relaciones, para que hubiera posibilidad de que ella formara una familia, para que ella conociera el amor de ser madre, de tener hijos, de ver a sus hijos crecer y también tener a sus hijos. Esto fue misericordia y gracia de Dios a pesar de nuestro pecado. Y cuando nos salvó en Jesucristo, también siguió confirmando ese amor y su misericordia. Y cuando nos salvó no dijo, ya no quiero que la mujer tenga hijos. No, siguió bendiciendo, ¿verdad? Como aquel momento en que Jesús bendijo a los niños que las mamás los trajeron para que se acercaran a Jesús. Cuando siguió Jesús bendiciendo a su propia madre desde la cruz, Jesús aprobó que la mujer continuara con esa vida de amor en su familia. Eso fue hermoso de parte de Jesús que nos salvó, pero no nos quitó bendiciones, nada más le añadió, las perfeccionó y, muy importante, nos dio una iglesia a todos nosotros. Le dio una iglesia a usted, me dio una iglesia a mí, nos dio una iglesia, nos hizo ser parte de esa iglesia para cuidar a otras mujeres. Y ni más ni menos, Él comparó a su iglesia y la hizo como su novia. Él se comparó a sí mismo como un esposo. Toda esa verdad espiritual no es casualidad, mi hermano, mi hermana, no es una fábula ni fantasía, no es un buen cuento que alguien imaginó. Es verdad de Dios, es revelación de Dios, es sabiduría de Dios que nos dice cómo vivir y cómo Él se place en nuestra vida y cómo Él no nos deja en una condición sucia, caída, en desobediencia, en esclavitud. Nos da una vida nueva en su Hijo, en el cual dejamos de ser como extrañas y somos sabias, dejamos de ser incultas y ahora somos preparadas en verdades espirituales. Hasta podemos ser llamadas damas. Es hermoso. Tal vez su condición social, tal vez mi condición económica, tal vez ni sabemos quizás escribir, tal vez no tenemos ninguna habilidad. Tal vez nadie, ningún rey, ninguna reina de esta tierra nos iba a llamar damas. Pero en Cristo podemos ser llamadas damas. Y esas son las riquezas que hemos estado explorando, que la iglesia, usted y yo, podemos cuidar en nuestro prójimo. Y es por eso que estamos preparándonos con tanto esfuerzo. Espero que sigan leyendo los libros, espero que hayan terminado todas sus tareas rezagadas, espero que hayan podido tener la oportunidad de leer el libro de Ruth o el libro de Esther, o ambos, y hayan podido explorar las decisiones que estas mujeres tomaron, y que ni más ni menos les dieron el honor de que un libro de la Biblia tenga su nombre. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, por esa bendición que ellas tuvieron y que a nosotros nos sigue edificando nuestra fe. Vamos a orar juntos para disponemos a ver esta unidad que continúe, que ahora es ver la iglesia que cuida la comunidad de la mujer. Oramos, Padre, encomendándote nuestro estudio, encomendándote nuestras fuerzas físicas. Tú conoces los problemas que cada uno de nosotros tenemos. Conoces el deseo por el cual estamos estudiando. Tú conoces cómo hemos llegado hasta aquí y las diferentes circunstancias, las decisiones que hemos tomado. Enséñanos, por favor, a verte a ti obrando en nuestras vidas. Danos esa sabiduría. Y ahorita que iniciamos la unidad número 11, te rogamos que nos sigas ayudando a concluir. Nos damos por hecho esta ayuda, reconocemos que es solo tu misericordia, tu gracia. Lo que necesitamos para entender, para poner en práctica lo aprendido, te presentamos esta petición. Tú sé en nosotros, tú ayúdanos, tú sigues siendo el soberano que edifica el ministerio de las mujeres. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. La iglesia cuida la comunidad de la mujer, y la comunidad inmediata de la mujer vamos a definirla como el matrimonio. ¿Por qué puede ser la comunidad inmediata? ¿Por qué el matrimonio? Bueno, vemos a Eva, que su primera comunidad fue Adán, que fue su esposo. Y luego vemos el gran mandato también ahí en Génesis, cuando dice que el hombre dejará al padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso cuando ya tenga la edad suficiente y cuando haya sido creado para ser un hombre de cabeza de hogar, cuando sea un hombre que tenga la capacidad de cuidar a una mujer. Por ahí voy a poner un paréntesis. Dicen que la sociología y la antropología dicen que una persona es adulto, verdadero adulto, cuando es capaz de cuidar a otro ser humano. Cuando ya una persona es responsable del bienestar de otro ser humano, es una persona adulta. Esa es una definición que la sociedad da. Y en esto tiene mucho de verdad, por eso ponemos la mujer. Se convierte en una mujer adulta cuando ella asume la responsabilidad de cuidar a otro ser humano, en este caso, su esposo, su marido. Ese sería el orden bíblico, ¿verdad? Que primero la mujer espere a cuidar a su marido y después tenga hijos. En nuestra sociedad hemos visto que la corriente de este mundo es que a veces tenga hijos sin tener un marido. Eso es, bueno, ella se hace responsable de su hijo. O u otra mujer que también dice, yo no me casé y cuido a mis padres. O yo no me he casado y cuido a mis padres. O cuido a mis hermanitos, o cuido a mi tía, o a mi abuelita, o a mi primo. Es decir, una mujer puede convertirse en mujer cuando está cuidando a otro ser humano, no necesariamente a su esposo. Pero desde el Génesis vemos que este es el patrón, este es el diseño que Dios creó para la familia. Comienza con un hombre, una mujer, en matrimonio están unidos y empiezan a cuidar a otros seres humanos. Entonces vamos a ver cómo la iglesia cuida esta relación, cómo la iglesia cuida esta responsabilidad que la mujer tiene para con su marido, esta responsabilidad que la mujer tiene para cuidar a otro ser humano, esta bendición que Dios le dio de tener un compañero y tener alguien a quien ayudar en su vida, porque el libro de Génesis así lo dice, es la mujer ayuda idónea, esa ayuda provee un cuidado para su esposo. Eso lo conocemos muy bien. Dijimos en la introducción de este curso que cuando pecamos, Dios no nos quitó esa bendición. En su gracia y en su misericordia le permitió a Eva y a todas las mujeres descendientes de Eva seguir formando sus familias. Ahora, cuando Jesús nos salvó, también continuó esa bendición. No le dijo a la mujer, tú ahora eres salva, ahora tú ya no formes una familia. Le dijo, continúa. Y la muestra de eso es que tenemos toda esta gran lista que pudiera crecer de referencias en el Nuevo Testamento de cómo los apóstoles animan al matrimonio, animan a la pareja de esposos, animan al hombre o a la mujer a cuidar el matrimonio. Tristemente, después en el siglo II, III, IV, hubo malinterpretación de este deseo de Dios y fue donde creció el deseo de ser de la soltería, del celibato, donde se creía que Dios ya no quería que hubiera matrimonios, o donde se creía que ya el siervo de Dios no debería de casarse porque Jesús no se casó. Pero esta fue una mala interpretación. Todas estas referencias bíblicas que están en el Nuevo Testamento, en Corintios, Timoteo, Tito, Romanos, Tesalonicenses, el libro de Hebreos, todas ellas claramente enseñan que la iglesia todavía sigue siendo formada y va a seguir siendo formada hasta el último de su aliento entre hombres y mujeres que se casan, familias que se conforman en la gracia de Dios y que tienen su descendencia. Es decir, la iglesia, el evangelio le dan la bienvenida a la familia. No la rechazan ni la ponen de lado como si fuera menos. Las escrituras mencionan que la iglesia puede cuidar a la familia, puede cuidar al matrimonio entre hombre y mujer. Entonces, con esta introducción pasamos a este segundo punto donde tenemos esta línea del tiempo. No es la línea del tiempo suya y la mía, la que hemos estado construyendo a lo largo del curso. Es la línea del tiempo que nos recuerda desde el punto inicial de la creación hasta nuestro siglo XXI, que presenta una línea del tiempo, una historia progresiva y consecutiva lineal hasta nuestros días. Dijimos que el Antiguo Testamento describe desde la creación hasta antes de la venida de Cristo y que el Nuevo Testamento describe la venida de Cristo hasta la formación de la iglesia naciente y que el resto es historia de la iglesia, es como la iglesia ha vivido en esa verdad del Evangelio. Pero hay un contraste, es decir, hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando se refiere a la cultura familiar, es decir, cómo en el Antiguo Testamento se percibe a la familia, cuál es la perspectiva de la familia, y en el Nuevo Testamento cuál es la percepción, la perspectiva de la familia. Es diferente. Vamos a ver por qué. Porque en el Antiguo Testamento, si nos acordamos bien, en el Antiguo Testamento todo el registro de la historia, todo el registro de la revelación de Dios, en su mayor parte se refiere a la familia formada por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un mismo pueblo. Si nos acordamos, es Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a sus 12 hijos, de sus 12 hijos se multiplicaron en 12 tribus y así era el pueblo formado por parientes. A final de cuentas, todos eran primos, tíos, sobrinos, abuelos. De alguna manera, todos estaban relacionados porque todos venían de la misma descendencia, todos eran. Esa misma familiaridad, esa misma multiplicación en el seno de las mismas familias hacía que la cultura familiar fuera la misma. Hacía que ellos vieran al papá de la misma manera, al mamá de la misma manera, a los hijos, a los tíos, a los primos, a los abuelos. Todos tenían el mismo sentimiento de familiaridad porque eran genéticamente como familia. Entonces ellos habían heredado de generación en generación en generación, heredaban los mismos valores de la familia, los mismos principios, veían las necesidades de la familia de una manera igual, muy similar. No había una diferencia radical, había sus diferencias pequeñas, pero en general el concepto de familia era de una misma cultura, lo que le llamamos el pueblo de Israel o lo que le llamamos el pueblo judío. Las familias eran lo mismo. Por esa razón, en el Antiguo Testamento no hay mucha referencia a tener que corregir el concepto de familia. Por ejemplo, en el libro de Proverbios vemos que hay consejos a los papás, consejos a las mamás, consejos a los papás varones, consejos a los hijos de cómo tratar a sus padres. Vemos referencias a las familias como la familia de David, como la familia de Salomón, como la familia de los reyes, como las referencias cuando hay familias en los profetas, a la familia en general, en diferentes libros bíblicos del Antiguo Testamento, y todo se sobreentiende que ellos tienen el mismo concepto de familia. Entonces, el Antiguo Testamento no hay mucha corrección contra la familia. Todos entienden ser lo mismo. Había un respeto, había una solidaridad, había una lealtad en la familia. Por ejemplo, cuando vemos a Jesús describiendo la parábola del hijo pródigo, esa referencia de Jesús, todos estaban asombrados porque era muy, muy raro que un hijo le hiciera eso a su padre. Era raro. Entonces Jesús tomó esa parábola como ejemplo para describir una verdad espiritual. De esta manera nosotros vemos en contraste el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la iglesia, que es el pueblo de Dios, no se conforma, no está formada con una sola familia de una sola nación. Vemos que la iglesia inmediatamente se expande, se extiende y hay familias gentiles, es decir, familias no judías, que están formadas por naciones como los griegos o los romanos o los de Asia. Hay familias de diferentes regiones que tenían diferentes costumbres, que tenían diferentes principios, diferentes valores. Esto hace que cuando ellos conocen el Evangelio, entonces sus valores a veces no estaban de acuerdo a lo que Dios esperaba del diseño de la familia, en lo que Dios había preparado para la familia. Y en el Nuevo Testamento, entonces hay más correcciones acerca de cómo la familia debería de ser. Estas son las referencias que tenemos aquí, por ejemplo, hay más. O son las referencias que nosotros vimos las lecciones pasadas sobre cómo la mujer, por ejemplo, no debería de hablar en la congregación. Esa referencia nunca la tenemos en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la mujer estaba acostumbrada a que en casa su esposo, su padre, su abuelo, su tío, era el que le iba a enseñar. Esa necesidad de aprender, esa necesidad de opinar, esa necesidad de contribuir, esa necesidad era saciada en el hogar. En el hogar era su familia la que la escuchaba, la que la consideraba, la que ponía atención a sus ideas, a sus necesidades, su seno familiar. Pero las familias de otras naciones, las familias de otros pueblos, ellos no tenían esa costumbre. La mujer no era atendida en su propio hogar. La mujer tenía que buscar amigas, vecinos, tenía que buscar el mercado, tenía que buscar otras partes para poder encontrar cómo era satisfecha su necesidad intelectual, social, emocional, incluso algunas necesidades físicas. Son dos mundos, dos costumbres diferentes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando nosotros logramos entender esa diferencia familiar y cultural, entonces nosotros podemos entender mucha riqueza del Nuevo Testamento, especialmente porque usted, mi hermana, y su servidora, nosotros crecimos y nos criamos en una cultura seguramente diferente a la cultura del pueblo de Israel. O las mujeres a las que ministramos, a las que servimos, a las que enseñamos, a las que queremos ver bendecidas, esas mujeres también han sido criadas en un ambiente con una cultura familiar que a veces es contraria y diferente a los principios de la Biblia. Es por eso que todas estas citas que tenemos aquí, que no vamos a nosotros a estudiar en esta sesión, pero yo le pido que usted las consulte para que sea motivo de una enseñanza particular a sus hermanas a las cuales usted ministra, que usted vea cómo en cada una de esas exhortaciones, instrucciones o correcciones, los apóstoles están poniendo énfasis en rescatar y recuperar el correcto concepto de la familia y en este caso del matrimonio. Es que la iglesia entonces también está llamada a cuidar el matrimonio de la mujer. No lo vimos en el Antiguo Testamento, no vemos ese mandato, porque ese mandato era implícito, era parte de la convivencia natural de cada familia del pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento no había eso, y por eso se vuelve una comisión para cumplir y que usted y yo la heredamos como la Iglesia de Cristo, y a nosotros también se nos encomienda cuidar el matrimonio y la familia de cada mujer. ¿Cómo cuidamos el matrimonio de cada mujer? Bueno, otra vez volvemos a repetir, es cosa difícil, es desafío, no es tan sencillo porque tenemos una cultura, tenemos una sociedad, tenemos, como dijo Pablo, una corriente de este mundo que dice otra cosa, que dice cosas diferentes a lo que el matrimonio de la Biblia es. Entonces es cuando tenemos lo que se le llama en libros de antropología, de sociología, incluso libros de teología práctica, tenemos lo que es el shock cultural. Es decir, tenemos una cultura de la Biblia que dice que el matrimonio es así, que la convivencia familiar es así, pero también tenemos una sociedad que nos dice, el matrimonio es así, la convivencia familiar es así, la relación entre esposo y esposa es así. Y la Biblia nos dice, no, la convivencia, la relación entre esposo y esposa es así. Y tenemos este gran choque cultural que hemos estado hablando. Principalmente mencionamos cuando estábamos comentando sobre lo de el concepto de autoridad y el concepto de sumisión, cuando hay un choque cultural y empieza a afectar esta relación matrimonial, esta relación entre esposo y esposa. Por eso, esta es una de las enseñanzas importantes que la iglesia debe de tener y de cuidar para la mujer. Ahora, no significa que usted, mi hermana, y su servidora vamos a estar solamente concentrándonos en el matrimonio de la mujer. Significa que vamos a estar cuidando a la mujer de tal manera que ella siempre esté consciente de qué es el matrimonio conforme a la definición y a la descripción bíblica. Dice la Biblia que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Un hombre que tiene su cromosoma XY y la mujer que tiene su cromosoma número 23, XX. Es la unión de ellos dos que dejan el hogar de sus padres y empiezan a formar un nuevo hogar. Ahora, la mujer tal vez ya se casó, no se ha casado, tal vez sí tiene matrimonio, tal vez su matrimonio fracasó y ahorita tiene un estado civil como divorciada, tal vez es viuda, tal vez es soltera y nunca ha querido casarse, tal vez es una jovencita de 13 años, de 15 años. De todas estas mujeres es nuestra responsabilidad cuidar en ellas el concepto del matrimonio. Primeramente, si ya están casadas, velar para que ellas vivan su matrimonio conforme a las Escrituras. Si ellas esperan casarse, es decir, si son jovencitas, si son mujeres maduras que tienen la esperanza, el deseo de casarse, nosotros debemos de instruirlas en qué es el matrimonio a los ojos de Dios. Nosotros no podemos darles definiciones que la corriente de este mundo les da. Nosotros somos las responsables de cuidar ese matrimonio, de cuidar ese concepto y de ayudarles a entender cómo ser las esposas de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, que es una esposa dentro del matrimonio. Esta es la responsabilidad que la iglesia tiene. No significa que la iglesia va a estar llamándole por teléfono todo el tiempo a la mujer casada. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu matrimonio? O llamándole a la mujer que su matrimonio fracasó. ¿Cómo estuvo tu matrimonio? ¿Cómo estuvo? O llamándole a la mujer viuda. Ven, ven para que me cuentes cómo fue tu matrimonio. No significa que nosotros vamos a estar manipulando, interviniendo en el matrimonio. Significa que nosotros vamos a estar velando para que cada mujer de la iglesia entienda, conozca y quiera vivir el concepto de matrimonio que la Biblia enseña, porque es un mandato de Dios que dio desde el principio, que dio antes del pecado, que conservó después del pecado, que Jesús mismo respetó y que la iglesia continuó enseñando en una sociedad que había perdido el significado del matrimonio o que nunca lo había tenido. Entonces, ese cómo es el difícil, ese cómo es el que necesitamos creatividad, ese cómo es el que necesitamos la sabiduría de Dios para poder ayudar tanto matrimonios y mujeres afuera de la iglesia como al interior de la iglesia. Cuando tomamos esa responsabilidad de abordar el concepto de matrimonio conforme a la Biblia, entonces asumimos también que vamos a enseñar conceptos bíblicos acerca de la convivencia familiar, acerca de las responsabilidades familiares. Y eso también es nuestra responsabilidad para poderlo hacer con criterio sano, como lo vimos a la hora de que estábamos estudiando cómo cuidar a la mujer en sus identidad, en sus decisiones, en su reputación. Lo mismo sucede con el matrimonio. Es algo que añadimos, algo que tenemos intencionalmente, pero algo que debemos de hacer con sumo cuidado, con respeto, sabiendo que lo que queremos es que ese matrimonio refleje que es un matrimonio que toma las decisiones para agradar a Dios, que toma unas decisiones considerando a Dios. Nosotros no vamos a decidir por ese matrimonio, nosotros vamos a guiar a ese matrimonio. Con ese pensamiento me quedo. En estos libros que estamos leyendo hay más información acerca de cómo cuidar y ayudar al matrimonio, hay más definición bíblica de qué es un matrimonio. A mí me gustó esta imagen de el hombre y la mujer caminando y en confianza ella se pone la canasta en la cabeza y él va muy contento platicando con su esposa. ¿Cuál es el concepto bíblico del matrimonio? Eso sería curso, otros 5 cursos, ¿verdad? Para poder identificar todas las corrientes que dice este mundo que es el matrimonio y que no lo es. Pero aquí, en este curso, sembramos esa necesidad que tiene la iglesia, sembramos el fundamento bíblico que justifica que usted y yo, como siervas de Dios, Hablemos del matrimonio a soltera, a viuda, a casada, a madre soltera, a madre separada, a madre divorciada, a mujer divorciada. Que hablemos a todas las mujeres de la iglesia sobre el verdadero concepto del matrimonio. Que no hablemos de algo romántico que no existe, pero que tampoco hablemos de algo que solamente que hablemos del matrimonio como si fuera algo ausente o foráneo o extraño para Dios. La Biblia habla de matrimonio, el Nuevo Testamento habla del matrimonio, enseña que hay que corregir los conceptos de matrimonio. Entonces, usted y su servidora podemos hacerlo. Podemos dedicar tiempo para instruirnos personalmente cómo, qué es el matrimonio, qué significa para Dios, cómo es que se pueden vivir esos principios bíblicos en la familia actual, y entonces vamos a poder ser más productivas y efectivas en nuestro ministerio. No es posible ni siquiera en un solo curso tener de poder explicar todo lo que consiste el matrimonio. Es un tema bastante amplio, bastante profundo, que implica relaciones, la relación entre hombre y mujer, el acercamiento de hombre y mujer, el compromiso entre hombre y mujer, lo que sucede en el seno íntimo de un hogar entre hombre y mujer, cuando son padres, cuando son abuelos, cuando hay necesidades, cuando hay traumas, cuando hay tragedias, cuando hay división, cuando hay fe, cuando no hay fe. Todo esto, lo que implica la convivencia diaria y constante de un hombre y una mujer, tiene mucha riqueza en la Biblia que podemos vivirla, pero también necesitamos ser bien astutos y ver qué es lo que está diciéndonos la corriente de este mundo para poderlo rechazar y poder distinguir entre las decisiones correctas e incorrectas en el matrimonio. Por eso no es objetivo de esta lección hablar de todo eso. Es nada más la justificación del por qué usted y yo debemos poner atención en el matrimonio de cada mujer de la iglesia, sea que esté casada o que no esté casada. ¿Por qué eso? Porque ella está relacionada con otros hombres, porque ella aspira a casarse o porque ella tiene sus propios recuerdos, tanto negativos como positivos, de su matrimonio, y debemos de traerlo a la luz de las Escrituras para que sea el concepto correcto que Dios quiere. Un abrazo fuerte, sigamos con nuestras lecturas y que esta palabra de enseñanza nos sirva a nosotros para bendecir y cuidar el matrimonio de nuestras hermanas. Un abrazo fuerte, Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente lección.